Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a meditar el versículo 8 que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otra traducción del versículo dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Otra traducción dice: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Y una traducción más dice: y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Estamos estudiando ya el capítulo 4 y el miércoles estábamos estudiando el versículo 7. Y cuando nosotros entramos al versículo 7 nos vamos a encontrar, bueno, en todo el capítulo 4 el apóstol Pedro está haciendo énfasis en la cuestión del tiempo. Si usted se fija en el versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado. versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Nos está recordando básicamente la brevedad de la vida. Nos está recordando el hecho de que el fin de todas las cosas, más que pensar como mucha gente piensa en un fin del mundo catastrófico, que ciertamente pues tendrá parte de eso. Sin embargo, el creyente ve eso como la consumación de todas las cosas. El creyente ve todo eso no con desaliento, sino esperando, ansiando la esperanza bienaventurada que es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Su venida se acerca y ante todo ello somos llamados a vivir mirando, viviendo con la perspectiva de que el fin está cerca. No vivir pensando que la vida es demasiado larga. La vida en verdad es sumamente corta y se nos llama a vivir con perspectiva del fin. ¿Y qué es la manera de vivir con perspectiva del fin? Dice primero, que estuvimos estudiando el miércoles, ser sobrios, ser sensatos, tener sano juicio. Y bueno, no voy a predicar lo del miércoles, pero es lo primero, y velar en oración. Y cuando pensamos en vivir con perspectiva del final, del fin de todas las cosas, se nos llama a algo que el apóstol ha estado mencionando en cada uno de los capítulos de la carta. No ha faltado un solo capítulo en el cual él no haga mención de algo que va a hacer mención en el versículo 8. Y nuestro tema esta mañana es, dentro de vivir con perspectiva de que el final se acerca, nuestro tema es lo esencial. Debemos de vivir con la perspectiva de que el fin de todas las cosas está cerca. Y una de las cosas que es necesario para vivir con esa perspectiva es saber qué es lo esencial. Hay muchas cosas, por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en términos humanos. Pues nosotros podemos pasar muchas horas sin tomar agua. Se supone que podemos aguantar muchos más días sin comer, menos días sin probar agua. Pero hay algo que no podemos hacer por mucho tiempo y es dejar de respirar. Uno pudiera, cuando pensamos en la vida física, pues ante todo, antes que el agua, antes que la comida, pues el oxígeno es sumamente esencial. Y nosotros podemos analizar en varios aspectos de la vida y nosotros podemos darnos cuenta que hay cosas que son secundarias, pero hay cosas que son vitales y son esenciales. Y así como el oxígeno es algo esencial, esa frase y ante todo, que en algunas traducciones es y sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Hay varias cosas que son secundarias dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva, pero hay algo que es esencial. Y ese algo que es esencial es tener entre vosotros ferviente amor. Tener entre vosotros ferviente amor. Hay cosas que no son precisamente esenciales. Dentro de la vida de una iglesia, hay iglesias que tienen una escuela dominical. Nosotros no la tenemos. Y no quiere decir que sea malo tener una escuela dominical, pero bueno, no es precisamente esencial. Hay iglesias que tienen reuniones todos los días de la semana. Qué bueno por las iglesias que lo pueden hacer. Pero no es precisamente eso esencial. Hay algo que es sobre todas las cosas. Más allí de las cosas que se pueden practicar de una manera exterior, se nos llama a tener entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente viene de la idea de lo que ocurre cuando está hirviendo el agua. Fervor viene justamente de esa palabra y se le antepone la palabra, la raíz fe, fervor, porque tiene que ver justamente con la fe. Y el apóstol nos está llamando a tener ferviente amor. Quisiera que notemos las palabras sinónimas que otras traducciones utilizan. La 60 que nosotros usamos dice ferviente amor. Hay otra traducción que usa la palabra profundamente. Amémonos los unos a los otros profundamente. Y otra traducción que dice, ámense intensamente. Intensamente. El mismo apóstol Pedro usa otra palabra para hacer referencia. Les decía yo que en cada uno de los capítulos él no ha dejado de hablar de lo esencial. En el capítulo 1, versículo 22, él usa una palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, y la palabra es entrañablemente, entrañablemente, intensamente, profundamente. Yo creo que esas palabras nos ayudan a entender qué es lo esencial. Lo esencial es que entre nosotros tengamos ferviente, ferviente amor. Eso es esencial, tener entre nosotros ferviente amor. ¿Por qué es que eso es esencial? En varios lugares de la Biblia nosotros podemos saber que eso es esencial. Primera carta a los Corintios. Capítulo 13, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y note que el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en su versículo 22 que acabamos de leer, hablando él de aquello que es esencial, hablando de lo esencial, él dice, para el amor fraternal, y usa una palabra, no fingido. Porque podemos hacer tantas cosas que parecen amor, como dar de comer a los pobres. Podemos dar nuestros bienes y nuestro cuerpo incluso para ser quemado. Y si no tengo amor, de nada me sirve. El amor, y va dando una lista de qué es el verdadero amor, el amor que no es fingido. El verdadero amor que es amor real. El verdadero amor que es el privilegio de aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Es la bendición de aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Muy por aparte del pueblo de Dios, la gente no sabe amar. La gente no sabe amar y el creyente está cada día aprendiendo a amar. Es esencial, el amor es esencial. Hermanos, el amor no es un adorno. Tan esencial es que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo Y note qué cercano está con relación a la gloria de Dios. Dice versículo 31, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Y note que el mandamiento nuevo es, antes era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo nuevo en el mandamiento? Que ya no es como a ti mismo, sino dice, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, como el Señor Jesucristo nos ha amado. Así que nadie que no haya experimentado el amor de Cristo puede verdaderamente amar, porque no sabe qué es el amor. Dice el apóstol Juan, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Si Cristo no entregó su vida por ti, pues jamás podrás amar. Y dice, después de decir, note qué esencial es, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente no va a conocer que ustedes son mis discípulos porque ustedes pueden recitar 100 versículos de memoria, ni porque pueden citar todo el Antiguo y el Nuevo Testamento de memoria, ni porque se saben y pueden hablar de las doctrinas de la gracia y decirlas de memoria, sino en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. No van a conocer que somos sus discípulos porque nos congregamos todos los domingos, aunque está bien y es correcto congregarse los domingos. No van a conocer todos que somos sus discípulos porque tenemos culto los 7 días de la semana. No van a conocer que somos sus discípulos porque cargamos la Biblia más grande posible de cargar. Y no está mal que usted cargue su Biblia, pero en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Y el amor de los unos para con los otros es tal que es un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo es tal que ya no somos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos, sino como Cristo nos ha amado. Así es de esencial, es tener entre vosotros ferviente amor. Dice, les decía yo que es tan esencial que lo podemos encontrar en los escritos del apóstol Juan, lo podemos encontrar en los escritos del apóstol Pedro, lo podemos encontrar en la totalidad de la escritura, lo podemos encontrar en cada uno de los capítulos de la primera carta del apóstol Pedro. Dice en capítulo 2, honrad a todos, amad a los hermanos, capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una de las cosas que se hace necesario es, hermano, debemos de temer a Dios. Pero ¿quién puede temer a Dios si no conoce a Dios? Nuestra necesidad es conocer a Dios. Dice, para que nosotros podamos tener un correcto temor de Dios, necesitamos conocer a Dios. Isaías habla de cómo el pueblo de Israel había padecido y el padecimiento del pueblo de Israel era por causa de falta de conocimiento de Dios. Pero qué bendición tienen aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A ellos Dios se les ha revelado en el Evangelio, en la persona del Señor Jesucristo. En nuestras vidas se ha hecho realidad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, conocer a Dios es necesario para temer a Dios. Conocer a Dios es la misma vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Fue el propósito por el cual el apóstol Juan escribió su carta. Él dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Conocer a Dios para poder temer a Dios. Si no conocemos a Dios y no tememos a Dios, vamos a terminar temiéndonos unos a otros. Y cuando nosotros nos tememos unos a otros, es imposible que podamos amarnos. Temer a alguien no es precisamente estar temblando. El temor es la cara de temor y deseo, es la cara de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando yo temo a alguien, deseo agradar a ese alguien. Y hay muchas formas en que se manifiesta el hecho de que no tememos a Dios cuando estamos preocupados demasiado por la opinión de las personas. Cuando nos preocupa demasiado la opinión de las personas, estamos demostrando que tememos demasiado al hombre antes que a Dios, y en consecuencia no podremos amar a las personas. Cuando tememos a las personas, damos poder a las personas sobre nosotros y terminamos manipulados o manipulando a las personas. Pero el verdadero amor es un amor que se produce en un corazón que teme a Dios porque conoce a Dios. Tener entre nosotros ferviente amor es esencial, porque Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, ¿quiénes han recibido el perdón de sus pecados? Los que han confiado en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes han recibido el perdón de sus pecados? Aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y ellos son los que son capacitados por la obra del Espíritu Santo para amar. Ellos y nadie más. Si no hay ferviente amor, lejos de ponerse a esforzar, lo que hay que hacer es venir al Señor Jesucristo. Clamar al Señor Jesucristo que te dé vida. Clamar al Señor Jesucristo que te cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Capítulo 3, versículo 10 de Primera de Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No importa si no falta nunca al culto. No importa igual si ofrenda todo lo que gana. Eso no importa. Es clara la Escritura. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que hemos memorizado todo el Nuevo Testamento. Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para el amor fraternal, dice Pedro, no fingido. Para el amor fraternal, no fingido. O sea, yo puedo hacer cosas externamente. Puedo dar de mis bienes para dar de comer a los pobres. Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no hay amor, porque no he nacido de nuevo, porque soy un hijo de Satanás, pues entonces de nada me sirve. Capítulo 4 de 1 Juan, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, recuerde, nuestra necesidad es conocer a Dios. Y aquellos que se les ha dado el don de la fe, aquellos cuyos pecados han sido perdonados, aquellos cuyo corazón ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo, Dios se les ha revelado en el Señor Jesucristo y ellos han conocido a Dios y tienen deseo de seguir conociendo a Dios. Están como el apóstol Pablo, que decía que todo para él era basura, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y están con el deseo intenso de conocer cada vez más al Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no hay vuelta de hoja. No ha conocido, no conoce, no ha conocido a Dios, no es nacido de Dios. A ver, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y recuerde que estaba diciendo que está directamente relacionado con la gloria de Dios en Juan capítulo 13. Porque la gloria de Dios es su carácter manifestándose. Cuando nosotros caímos en pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar la gloria de Dios, incapaces de mostrar el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Pero siendo renacidos por la obediencia a la verdad, como dice el versículo 22 de 1 de Pedro capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay algo que se hace necesario para el amor y es conocer a Dios, tener limpio corazón, y todo eso es lo que hallamos en el Evangelio. ¿Qué es la obediencia a la verdad? ¿Quién ha obedecido la verdad? El que ha obedecido la verdad es Dios manda a los hombres que se arrepientan. Esa es toda la verdad. La verdad es, no hay mérito en ti. Estás bajo la justa ira de Dios. La verdad es, solamente hay esperanza en el Señor Jesucristo. La verdad es cuando habla el Señor Jesús y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Cuánta gente vive intentando amar? ¿Cuánta gente? Hay gente que vive intentando amar, otros viven, pues ya se han dado por vencidos. Hay gente que cree que su problema para amar son las personas. Y por eso hay gente que de pronto se casa 3 años, se divorcia y se casa con otra persona. Y otros 3 años y se vuelve a divorciar y se pasan casando y casando y casando y no logran amar, porque el problema no está en la otra persona. El problema está en la falta de un corazón puro. El problema está en la falta de capacidad para mostrar el carácter de Dios. Solamente aquellos que han obedecido a la verdad, aquellos que saben que el problema está en mí, el problema está dentro de mí, el problema es mi corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Otros, pues, han decidido vivir en guerra de guerrillas y por conveniencia mantienen su vida. Algunos dicen, pues, algunos lo hacen por los hijos y pues se mantienen por los hijos, hay que mantenerse. Otros lo hacen y todo, no hay amor verdadero, porque lo que hay es temor al hombre. Algunos no se divorcian por temor a sus hijos, otros por temor al vecindario o por temor a la iglesia. Pues, ¿qué van a decir las personas si nos divorciamos? Pero no hay temor a Dios y no hay capacidad de amar mientras no hay temor a Dios. Y el temor a Dios es cuando se nos revela la verdad. Cuando el Dios verdadero se nos revela, hay temor de Dios. ¿Cuál fue el clamor de Isaías cuando se le reveló la gloria de Dios? Hubo temor. Él vio al Señor en su templo sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y ahí estaban los querubines que daban voces y uno al otro decían, santo, 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 Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice él que los quiciales del templo estaban sacudiéndose. Y dice, cuando yo vi eso, ¿qué estaba viendo él? Estaba conociendo a Dios, él estaba manifestando la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo inmediatamente que él manifestó? Temor a Dios. Él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. La verdad estaba siendo desplegada a sus ojos. Y ante el despliegue de la verdad, hay algo que él tuvo inevitablemente que ver y fue su propia pecaminosidad. Y entonces viene la figura del Evangelio. Él no murió, fue un carbón tomado del altar, tocó sus labios, le dijo, ha sido quitada tu culpa, como una imagen, una figura del Evangelio. Y cuando el pecador ve al Señor y teme y clama, entonces es salvado con la sangre preciosa, es lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice, esa es la obediencia a la verdad de la cual está hablando el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y note algo, mediante el Espíritu Santo tiene que aplicar la verdad al corazón. Los pecadores todos escuchan, pero hay un llamamiento eficaz que el Espíritu Santo aplica en el corazón del pecador, y entonces es cuando es movido a la obediencia, porque el Espíritu le da la vida para obedecer, y entonces nace a nueva vida. ¿Y para qué nace a nueva vida? Es esencial, el amor es esencial, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Decir que amamos a Dios es muy fácil, pues Dios no hace nada que a nosotros no nos guste. No tiene mal olor, nada de esas cosas. Pero dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos si el Espíritu Santo mora en ti. Porque si el Espíritu Santo no mora en ti, son imposibles, imposibles. Es imposible que ames como Cristo te ha amado si el Espíritu Santo no mora en ti. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, sus mandamientos no son gravosos por el poder del Espíritu Santo. Lo esencial es tener entre vosotros ferviente amor. Eso es esencial. Y note qué tan esencial es que cuando llega al capítulo 3, después de hablarnos de sumisión, recuerde que una de las pasiones carnales que batallan contra el alma es el deseo de ser insumiso, el deseo de hacer lo que me viene en gana, el deseo de ser la autoridad para mí. Es lo que la cultura popular constantemente canta cuando dice, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, dice, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Eso parece muy bonito para la cultura popular, pero eso es la esencia del pecado, la falta de sumisión. Y note que cuando concluye todo eso de hablando de cómo hay que someterse a las autoridades, a los amos, las esposas, a sus esposos, él concluye. Finalmente, hay una conclusión, versículo 8 del capítulo 3, sed todos de un mismo sentir, amor entrañable entre vosotros, compasivos, y aquí está, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y va a ser una descripción de lo que es la forma práctica en que se ve el amor fraternal. Amor fraternal, amor de hermanos. Y hermanos, si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, hay algo que es cierto, hermano, y es, si usted es un redimido del Señor Jesucristo, usted con los hermanos, somos hermanos de sangre. Somos hermanos de sangre por la sangre del Señor Jesucristo. Finalmente, su conclusión de todo lo que es su misión es lo esencial. Lo esencial es tener entre vosotros ferviente amor, profundo amor, amarnos intensamente. Eso es esencial, porque ese es el carácter de Dios, porque somos hermanos. Somos hermanos, somos participantes de un solo cuerpo, somos miembros de su iglesia que es su cuerpo. Ahora, lo esencial es tener entre vosotros ferviente amor. ¿Y por qué es esencial tener entre vosotros ferviente amor? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos, los creyentes, se pasan encubriendo y tapándose sus pecados. De ninguna manera. De ninguna manera. El amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pedro está usando una referencia de Proverbios capítulo 2, 10, versículo 12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Uno de los pecados que viene como consecuencia directa de una falta de entendimiento del Evangelio es uno que se suele dar cuando las personas son ofendidas y hay odio. De hecho, es algo que se da mucho, muy fuerte hoy día, más que en otro, siempre ha habido, pero hoy puede tener un poder mucho más destructivo por las redes sociales. Y cuando alguien está ofendido de alguien, empieza a publicar y a exponer faltas de otra persona, que se puede enterar por las redes sociales la mitad del mundo. Y uno de los pecados es la falta de misericordia. Cuando hay falta de misericordia, es muy probable que el creyente se puede desviar, pero si consistentemente hay una falta de misericordia, es muy probable porque tú no has sido objeto de misericordia. Cuando yo puedo salir rápidamente y hablar de los pecados de otros y pregonarlos a todo el mundo, los pecados de otras personas, y note que no tengo que hacerlo a todo el mundo, es porque se me escapa de vista muchísimas cosas. Uno, se me escapa de vista que en este momento quizá él me ofendió, pero si yo hago memoria es muy probable que yo le he ofendido también a él de algo parecido a lo que él me ofendió ahora. Y si aún yo no le he ofendido de esa manera, yo debo recordar y considerar algo. Yo, por la gracia de Dios, no soy el que ha pecado de esa manera. Un hombre de Dios del siglo XVI que fue asaltado en Londres y le quitaron todo lo que tenía. Y su reacción de él, y su reacción viene directamente de haber entendido el Evangelio, de haber sido rescatado de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y cuando él, después de que lo asaltaron, él dio gracias a Dios. Y él dijo, Señor, te doy gracias, porque a pesar que me quitaron todo lo que tengo, no me quitaron todo lo que poseo. Y ahí está el Evangelio. Pueden quitarme casa, bienes, pero no pueden quitarme la salvación que me ha dado el Señor. Y después dijo, Señor, te doy gracias porque me lo hicieron a mí y no fui yo quien lo hizo. Y eso es saber que soy objeto de misericordia. Eso es ser consciente de la gracia de Dios. Eso es ser consciente de que bien pude haber sido yo el ladrón asaltando, pero que por la gracia de Dios no soy yo el que lo está haciendo. Porque potencialmente en mí hay toda la capacidad de hacer toda maldad, aún las peores maldades. Hermano, una de las cosas que nos puede mover a hacer lo correcto con los pecados de nuestros hermanos es eso, recordar, por la gracia de Dios, no soy yo quien está pecando. es solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tengo que yo que recordar que si creo estar firme, tengo que mirar que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Por la gracia de Dios, ¿cómo se cubren los pecados? Los pecados se cubren no en que nos encubrimos, sino en que voy y hablo primero con Dios, orando por mi hermano, después pidiéndole al Señor que trate con mi corazón. Nunca trates con el corazón de otro antes de tratar con tu propio corazón. El Señor Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a sacar a tu hermano la paja que está en su ojo. Y primero es en oración, en el Evangelio, tener siempre presente el Evangelio. Porque hermanos, el Evangelio es el único que nos puede llevar a que el amor cubrirá multitud de pecados. Le amo porque es mi hermano, porque Cristo murió por él igual que murió por mí. Y en amor voy a recordar algo que es esencial recordar. Hermano, nuestro corazón engañoso y perverso siempre nos dice una cosa que no es cierta. Y lo que ese corazón nos dice es que siempre lo que los otros me hacen es grandísimo, mucho más grande que lo que yo hago. Piénselo. Y ustedes siempre después que somos agraviados, nosotros nos acariciamos en nuestro corazón y pensamos, pues yo solo le hice esto, pero mira lo que él me hizo. Y algo tenemos que recordar. Mis pecados contra Dios son inmensamente mayores que lo que cualquier persona puede pecar contra mí. Recuerde el Señor Jesús cuando narró de aquel deudor que le debían 100 talentos. Y él debía y fue y estuvo. No, él tenía una deuda muy grande. Y él pidió perdón y rogó hasta que el rey le perdonó su deuda. Y después cuando él salió se encontró a uno que le debía pues una miseria comparado con lo que le habían perdonado. Y él agarró a su conciudadano y lo empezó a ahogar y después lo metió a la cárcel. Y todos los que lo vieron estaban tristes y fueron y le dijeron al rey lo que había pasado. Y hermanos, si en verdad hemos sido perdonados, dijo el Señor Jesús, al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Hermanos, si en verdad hemos experimentado ese perdón, si en verdad hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, nosotros podemos lidiar con los pecados. El amor cubre multitud de pecados, pero en el centro está el Evangelio. Recuerdo los pecados, mis pecados contra Dios son inmensamente grandes, mucho más grandes que cualquier pecado que mi esposa o mis hijos o mis hermanos puedan hacer contra mí. Cualquier pecado, no hay pecado tan grande que llegue a superar los pecados, mis pecados contra Dios. Y poder recordar, es por la gracia de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerante a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, recordando que hoy puede ser que te exhorte, pero mañana quizás sea necesario que tú vengas y me exhortes. Y los pecados se van cubriendo. Y hermanos, mucho cuidado con un pecado que es un pecado que a veces se suele disfrazar de piedad, y es la murmuración. La murmuración no es precisamente contar chismes. Puede ser que estás contando cosas que son verdad. Pero, hermano, si alguno es sorprendido en una falta, note que el pasaje dice, si alguno es sorprendido en una falta, no es que alguno de los hermanos esté comisionado para estar parado de vigilante, viendo a qué hora alguien va a fallar para agarrar y ir a exhortarlo. Es si providencialmente Dios lo trae a tu vista, no es que tú estás entrometiéndote en lo ajeno. Recuerde que dice versículo 16 del capítulo 4 que estamos estudiando, a ver, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hermanos, que Dios nos guarde de ser hermanos entrometidos en lo ajeno, queriendo siempre escuchar, estar pendiente de todas las palabras, de todas las pláticas, incluso escurgar para sacar cosas. Cuidado. Cuidado con entremeterse en lo ajeno. Ahora, si providencialmente Dios expone el pecado de alguien, lo que tienes que hacer es considerarte a ti mismo. Saca primero la viga de tu ojo, porque el pecado de otros nos tienta a pecar. Trata primero con tu corazón. Después de tratar con tu corazón, ir con un espíritu de mansedumbre y hablar con la persona. Pero qué lamentable es la murmuración, ir y decirle lo que providencialmente viste, en lugar de decírselo a Dios, encontrar a un hermano y contárselo, y después contárselo a otro hermano, y después contárselo a otro hermano, y pasarse contándoselo a los hermanos. Y algunas veces, cuidado, decía yo, porque algunas te lo estoy diciendo para que oremos, cuidado. Cuidado con ese de te lo estoy diciendo para que oremos. Eso no lo hace dejar de ser murmuración. O sea, si es una falta que el Señor trajo a mis ojos, mi responsabilidad es ir primero a Dios, tratar con mi corazón, después ir con humildad y decirle, hermano, mira, he visto esto, esto, esto. Pedir la sabiduría de Dios para hacerlo, para exhortarnos mutuamente. Y ese es que el amor cubrirá multitud de pecados. Y que Dios nos guarde de estar juzgando y de estar con las orejas que se nos vayan a quedar grandes por estar tratando de oír más allá de lo que debemos de oír. Y cuando oigamos algo o veamos algo que Dios quiso que veamos, primero díselo a Dios. Dios puede hacer algo en el corazón del hermano. El otro hermano no puede hacer nada en el corazón del hermano. Un hermano sabio escribió y dijo, cuando alguien venía y le empezaba a contar de otras personas, él decía, no me traigas chismes ni cuentos, a Dios no le agrada, háblame de Cristo para bien de mi alma. Y hermanos, hablar de otros también es un mal síntoma. Hablar de otros, solemos hablar de otros, y cuando hablamos de otros, examina y vas a ver, somos dados a hablar de otros cuando nos sentimos bien de nosotros mismos. Cuidado con tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Yo soy objeto de su amor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Yo no soy mejor que nadie. Yo estoy necesitado del Evangelio. Yo necesito venir cada día al Señor Jesucristo. Si mi hermano pecó contra mí, yo he pecado contra él. Si mi hermano pecó contra mí, debo recordar que yo he pecado mucho más contra el Señor Jesucristo. Si mi hermano pecó contra mí y yo no he pecado contra él, es por la gracia de Dios. Y yo amo a mi hermano, pero antes que todo, amo a Dios y temo a Dios. Hermanos, lo esencial es tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y si no estás en Cristo, no te empieces a poner como campeón. No puedes. Si no estás en Cristo, no puedes, porque el que no conoce a Dios no puede amar. Y solo hay una posibilidad de conocer a Dios y es en el Señor Jesucristo. Si no hay una evidencia de que estás creciendo, no con amor perfecto, pero creciente, un amor creciente. Si estás tan contento de pecar contra otros, de murmurar con otros y no te molesta en tu conciencia, arrepiéntete. Arrepiéntete porque no estás viviendo para el amor fraternal no fingido. Estás fingiendo. Y entonces no eres nada y de nada te sirve, como dice el apóstol Pablo, como dice Dios, más que el apóstol Pablo, es la voz de Dios, santos varones que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es la voz de Dios. Y creo que hemos visto varios pasajes que hablan contundentemente, el que aborrece a su hermano no es de Dios, es del diablo y no tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano es homicida. Hermanos, es esencial el amor, y el amor cubrirá multitud de pecados. Es esencial el amor, y por ese amor van a conocer en el mundo que somos sus discípulos, porque tenemos amor los unos por los otros. Ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te dé vida, que te dé arrepentimiento para vida, que te dé la fe. Clama al Señor Jesucristo que te rescate de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, y que lo haga con lo único que se puede hacer, con su sangre preciosa. Vamos a orar.